Cuenta Andreu Navarra que, curiosamente, habiendo publicado decenas de escritos en que defendía el suicidio, Cioran confiesa en una entrevista haber ayudado a muchos a superar sus problemas. Suicidas de todo el mundo le confiaban sus situaciones, pidiéndole consejo. Cioran se solidarizaba con ellos, incluso los invitaba a pasear y los convencía de que lo libertador era cansarse de pensar en la muerte, agotar ese tema, tenerlo ya por habitual y rutinario y dedicarse a otras cosas.
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Get break for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. Yourself, but you're too unfair. You got your head all tangled up, but a car can only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, all the lies did lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain. You're not alone.
El ser humano es una curiosidad notable en el universo. Se desenvuelve en él de extrañas maneras. Bulle en un marasmo de expectativas difusas. Participa en difíciles intercambios relacionales y solo en muy contadas ocasiones se hace una vaga idea del sentido de su deambular por la Tierra. Un planeta que para algunos sería una entidad expiatoria, que promovería ciertos cambios y evoluciones de las conciencias a través de duras pruebas continuadas y que para otros no sería sino un ingrato campo de batalla que determina los periódicos pasajes de las almas al paraíso en la Tierra, al purgatorio en la Tierra, al infierno en la Tierra. Son estos últimos los que se afincan con demasiado denuedo en el infierno, incluso hacen de él un hogar inexpugnable y sin salidas conocidas. Son estos los que acuden con una apresurada prontitud al minuto final del suicidio. Envueltos en la atropellada idea de una eliminación de los problemas que incluye al mismo armazón de la existencia, capaz de generar también soluciones o magias alternativas, estos usuarios de la desaparición se asoman demasiado al vértigo de una entelequia y buscan en el olvido de su sangre la forma última de un sueño más amable. Este asombro y esta desesperación provienen del mismo oscuro centro que nos hace humanos y alrededor del cual giramos. El profesor que acompañó a los niños voluntariamente a la cámara de gas es de la misma especie que el que apretó el botón que liberaba el gas. Nada puede sernos tan ajeno como para que no veamos en ello, aunque sea un pálido reflejo de nosotros mismos. El suicidio habla muchos lenguajes y hoy intentaremos captar su lengua franca para poder ponerlo en su sitio, quietecito, que no se mueva demasiado. Hoy nuestro programa buscará vaciar las morgues del suicidio a este lado de la tumba. Tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Desde hace un tiempo. Os leí aquí un poema suyo en portugués, lo que no deja de tener cierto mérito. Sigo de cerca su labor espiritista y permanezco admirado por su valentía y resolución para aventurarse en las procelosas aguas del suicidio, que son una especie de mar de los sargazos que nadie quiere o se atreve a navegar. De vez en cuando aparece en el mundo alguien que quiere decir algo sobre esta realidad humana, más humana quizás que ninguna otra, porque la fuerza hasta el límite. De vez en cuando, decía, surge alguien que sugiere que el suicidio existe y que se debería hablar de ello. Nadie por lo general hace mucho caso a estas voces, pero no por ello dejan de existir. Buscando a esta gente que hablara del suicidio y reflexionara sobre él o intentara hacer algo con él, me encontré a, por un lado, a la parte médica, es decir, la que podría ser la parte material con Carmen Tejedor y otra gente, suicidólogos, podríamos decir, y a la otra parte, la más específicamente espiritual, que es la que pude oír en boca de Janaina y de sus compañeros del grupo Espírita, que hoy nos acompaña aquí a este lado de la tumba. Hoy nos va a hablar ella y Alfredo, a quien conozco menos, pero sé que es también un pilar de su centro Espírita, y José, que también está por aquí, por el estudio. Y nos hablarán del modo en que han querido enfrentar este asunto y ofrecer su visión a la ciudadanía, además de presentarnos la campaña que iniciaron hace un tiempo y su jornada, la jornada para la prevención del suicidio, que ya os venía anunciando desde aquí y que tienen pensada para la semana que viene. Seguramente no estaremos de acuerdo en algunas cosas, pero sí compartimos el deseo de que la desesperación humana no tenga que transformarse siempre en ceniza, sino que pueda hacerlo también en otra cosa diferente y en algo que se nos pueda ocurrir y que podamos hallar a partir de nuestras conversaciones. Ahora, en unos segundos, se presentarán ellos mismos para que los conozcáis aquí, a este lado de la tumba. Y bueno, a mi izquierda tengo a la señorita que ya os he presentado, pero que ella va a darnos a conocer su presencia material encarnada, quiero decir, más directamente. Hola, Janaina, ¿qué tal?
Hola, Giovanni. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Giovanni. Muchas gracias por invitarnos, por darnos la oportunidad de compartir en este programa pues nuestras reflexiones, nuestras inquietudes en este campo del suicidio. Yo, como has dicho, mejor que yo misma podría haber hecho, soy colaboradora del Centro Espírita Amalia Domingo Soler, y ahí en el centro desde hace algunos años pues venimos trabajando, intentando, como dices, no mucha gente nos hace caso, pero de vez en cuando surge alguien que quiere escuchar qué es lo que queremos decir.
Muy bien. Pues aquí seremos todo oídos para ello, y a mi derecha tenemos a Alfredo, que también nos comentará algo.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, reiterar el agradecimiento, la oportunidad que nos das. Para nosotros es muy importante transmitir un mensaje de esperanza, de ánimos, de renovación, de fuerza y de lucha para todas las personas que, por circunstancias que no nos compete juzgar, puedan verse con ideas suicidas. En cuanto a mí, me llamo Alfredo, soy amigo, compañero de Janaina, un miembro, como tantos otros que hay, del Centro Espírita Mario Domingo Soler de Barcelona, y vengo aquí a trabajar para concienciar sobre la problemática del suicidio.
Perfecto. Luego, a medida que vayamos avanzando en el programa, veremos por qué, o contaremos un poco mejor quizás, esta realidad tan extraña que hace que un hecho tan sangrante en nuestro mundo reciba tan poca atención. Y bueno, cómo llegué hasta vosotros. De hecho, no es difícil, porque cuando te pones a buscar en internet o en algún otro sitio colectivos, organizaciones o personas empeñadas en tratar este asunto, muy pocas aparecen. Y sin embargo, la medida o la dimensión de lo que ocurre y el efecto que tienen, no ya tanto en la persona que muere en sí, que también, sino en los que quedan atrás, es lo suficientemente grande como para prestarles atención, ¿no? Quisiéramos que tú misma, Janaína, nos explicaras un poco, nos dieras una idea de cómo alcanza a la población, así digamos, todo este asunto del suicidio. Eso, la dimensión del problema.
Pues los datos que tenemos, Joanny, son del Instituto Nacional de Estadística y son del 2012. O sea, son los últimos datos disponibles, son de hace 2 años, porque llegan así con este retraso. Y en el 2012 se suicidaron en España 3.539 personas. Es un número que me gusta decirlo despacio para que entendamos la dimensión, ¿no? Son 3.539 personas al año. Y más, esto supone un 11% de incremento en relación al año 2011 y la tasa más alta desde el 2005. En Cataluña se suicidaron 526 personas y es la provincia que tiene más suicidios, solo queda detrás de Andalucía. Uh-huh. Pero estos son, sin embargo, números que se calculan muy por debajo. Te voy a explicar por qué. ¿No? Dicen 3.539 personas, que son los datos oficiales. Y sin embargo, hay muchos suicidios que en realidad se cuentan como accidentes, pero deberían ser suicidios. Pero la familia o la policía, cuando llega, pues los registra de alguna manera como un suicidio. Por defunciones, por envenenamiento accidental, por psicofármacos, drogas de abuso o drogas de abuso, se murieron 626 personas. Otros tipos de envenenamientos accidentales, 206. Y otros accidentes, 1842. O sea, solo por estos 3 tipos de accidentes ya tenemos 2674 personas más. No quiero decir que todos estos accidentes sean suicidios, pero seguramente si nosotros conociéramos los datos reales de personas que se suicidaron, estaríamos pidiendo dimisión aquí en algunas instancias.
Bueno, incluso muchos accidentes de tráfico también son, de hecho, también son suicidios y no pasan como tales, ¿no?
Está bien que saques el tema de los accidentes de tráfico, porque en el 2012 se suicidaron 1.915 personas, se murieron 1.915 personas por accidentes de tráfico. Y con lo de radares que tenemos, lo de leyes que tenemos para los accidentes de tráfico, las campañas, ahora estamos de campañas de vuelta de vacaciones, pues todo lo que sale de señales, que la gente regule la velocidad. En televisión nos hablan de la cantidad de muertos cada fin de semana, que la gente tenga cuidado. Nosotros no podemos pensar, ¿no?, nuestra vida sin campañas de seguridad en relación al tráfico. Y sin embargo, poca gente conoce que 3.500 personas se suicidaron, que es casi el doble de personas que murieron en accidentes de tráfico.
Bueno, lo cierto es que quizás tampoco, aunque ya lo veremos luego, quizás siguiendo un poco el hilo de nuestra conversación, quizás tampoco les interesa mucho este tema, porque muchas de las causas suicidógenas o que generan suicidios forman parte de la misma dinámica del sistema en el que estamos, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos viendo. Realmente resulta sorprendente, ¿no? Más que nada la poca atención prestada, simplemente, ¿no? Que no se le dedique, aunque fuera para, no sé, para como plantearlo, aunque fuera como una curiosidad, pero sin embargo no suena esta cifra, ¿no? ¿Por qué crees que es, Alfredo?
Mira, yo mientras hacías tú la reflexión anterior, pensaba, para mí, ahora lo exteriorizo, que un índice tan alto de suicidios que hay en España y en otros países es una señal de que esta sociedad está enferma, de que hay algo de que no funciona. Porque el suicidio muchas veces afecta no solamente a la persona que comete el acto, sino que viene condicionado o es una consecuencia de circunstancias, de situaciones, de comportamiento de la gente que está alrededor. Por lo tanto, hemos de reconocer que una alta tasa de suicidios es una señal importante de que algo falla de que algo falla en la sociedad. Es un campo muy abierto, se puede trabajar mucho, hay que trabajar mucho en este tema, pero para ello hay que concienciar. La comparación que ha hecho Yana con el tema del tráfico es muy evidente y muy clara. Cada año, cada fin de semana, cada vacaciones nos machacan con estadísticas. Si sales a la calle y preguntas cuánta gente cree que muere por suicidio, la gente, cuando le decimos 3.500 personas en un año, se queda con la boca abierta. Nadie lo cree, nadie lo sabe, nadie lo espera.
Sí, exacto. Lo que ocurre que también yo creo que hay un componente de, pero bueno, esto también lo hablamos ahora, hay un componente de rechazo desde las instituciones o los poderes hacia hablar de este tema, porque ese factor de, aunque sea todo lo matizable que queráis, ese factor de libre decisión o de libre albedrío que hay, siempre les da bastante miedo el hecho de que la gente tome decisiones al margen del sistema y al margen del Estado. Pero bueno, es interesante al menos que salga esto a la palestra y que empecemos a comentarlo, ¿no?
Que las personas empiecen a entender que no es un tema únicamente personal, que evidentemente que es un drama personal, pero que hay que afrontar a esta cuestión como sociedad, porque, como decía Alfredo, es un problema social, de ruptura social, que el poder público tiene que hacerse cargo, como se haría cargo de cualquier otra epidemia que causara la muerte de 3.500 personas al año.
Bueno, no sé si es exactamente una epidemia, porque está claro que hay muchos factores envueltos en este asunto, pero como mínimo sí que es una realidad letal y como tal se debería enfrentarla, ¿no? Pues seguimos aquí, a este lado de la tumba, que aunque todo el mundo cuando le menciona el programa, al cabo de un rato siempre lo transforman en al otro lado de la tumba, cuando en realidad es este, que es el lado de los vivos. Pero bueno, seguimos aquí, a este lado de la tumba, con Janaina, Alfredo y José. Y bueno, después de haber explicado un poco así a grandes rasgos cómo nos encontramos con toda esta situación, que muchos, pues algunos lo hemos vivido en primera mano, otros por referencias más cercanas, más alejadas, pero siempre hay alguna persona relacionada con un suicidio, incluso en esta misma radio y en prácticamente todos los lugares y los ámbitos de la existencia. Pero bueno, eso hace que siempre nos preguntemos, algunas veces igual demasiado tarde, en relación a personas o a casos concretos, y otras a nivel más genérico, si esas muertes que en principio, bueno, disponían de ese libre albedrío, pero sin embargo nosotros también estábamos en relación con ellas y nos preguntábamos, ¿se podía prevenir esa muerte? ¿O es posible prevenir un suicidio? ¿Qué creéis vosotros?
Se puede hacer mucho en el campo de la prevención del suicidio. Los suicidas, está perfectamente estudiado, muchas veces antes de cometer el acto final dan señales, dan avisos, con cambios bruscos de comportamiento, con un lenguaje corporal, con un estado de ánimo brusco. Muchas veces avisan, advierten, a veces incluso amenazan con llegar a ese extremo. Por lo tanto, se podría hacer una especie de recerca, bueno, me ha salido la palabra en catalán, una especie de búsqueda para tener una estadística apoyado por psicólogos, por psiquiatras, por médicos, para estas posibles personas. Se puede hacer mucho en la prevención, educar, orientar, auxiliar, concienciar para hablar del tema, no esconder la cabeza debajo de la tierra. Hay que hablar del tema sin miedo para prevenir. Se puede y se debe hacer mucho por la prevención del suicidio.
Vale, porque aquí nos encontramos ahora siguiendo lo que tú decías. Bueno, algo que recibe muchas justificaciones, pero en realidad es bastante absurdo, que es el miedo, el rechazo a hablar del suicidio, por ejemplo, desde los medios de comunicación hasta cuando hablan del efecto Werther, que si hablan de un suicidio se va a reproducir, o en cualquier otro sitio. Como tú decías, hablar de ello incluso a los niños en los colegios o a, que lo viven en muchas situaciones, a raíz del acoso escolar o con muchos motivos diferentes, o el abuso a menores, que es tan amplio y hace que muchos, gran cantidad de niños piensen en el suicidio, y algunos lo hagan. Y sin embargo no se habla y todavía permanece ese tabú en activo.
Sí.
¿Tú por qué crees, Janaína?
No hablar de ello lo que contribuye es la ignorancia, que la gente simplemente desconozca esta realidad. Los psiquiatras lo que nos advierten es que una persona que no esté pensando en el suicidio, por hablar del suicidio no se suicidará. Y una persona que esté pensando en el suicidio, si tú hablas de una forma respetuosa, orientada por los patrones médicos, por la Organización Mundial de la Salud, de forma realmente informada y respetuosa, no puedes hacer daño a esta persona. Lo que vas a contribuir es a crear un espacio lo suficientemente empático para que este dolor se pueda expresar. Ahora, también existen planes de prevención que han demostrado su eficacia. Por ejemplo, el plan de prevención del suicidio de la Eixample Dreta, que es el que está asociado al Hospital Sant Pau y en el que ha trabajado Carmen Tejedor, ¿no?, muchos años, y también el Hospital para Taulí de Sabadell. Son programas un poco pioneros, ¿no?, que han demostrado que con un seguimiento de las personas que han intentado el suicidio o que demuestran de acciones suicidas, se puede reducir estas tasas de mortalidad. Y en Andalucía, ya decíamos antes, ¿no?, somos Andalucía y Cataluña las dos provincias con mayor tasas de mortalidad por el suicidio, pues tienen un plan de prevención de servicio del Servicio Andaluz de Salud, en el que están intentando reducir estas tasas y se demuestra que con empeño es posible reducirlo.
Bueno, yo por mi parte me muestro siempre más partidario de las redes de apoyo mutuo o de solidaridad, pero reconozco que también en determinadas situaciones que exista esa red pública de sostén para las situaciones más graves, siempre que sea un apoyo no coercitivo, me parece muy importante. Y es curioso también lo que decías, que los proyectos que ha habido en la derecha del Eixample y tal, por lo visto han funcionado bien y sin embargo se han quedado como proyectos piloto, o sea, no les han dado continuidad a pesar de que se han reducido los suicidios en esa zona, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, la Generalitat de Cataluña impulsa desde el 2014 un plan de riesgo para prevención del suicidio. Lo que pasa es que aprovecha la experiencia de estos programas pilotos para crear un protocolo de actuación cuando la persona ya está identificada por el sistema sanitario. O sea, si una persona ya va a su psiquiatra o a su médico cabecera y se confiesa, ¿no?, y dice, tengo estas ideaciones, pues ahí tiene esta atención. Existe un protocolo que parece que ya está en marcha. Pero lo que nosotros queremos es crear conciencia social, es que la gente se apoye, se ayude y que conozca esta realidad.
Es que la tendencia psiquiátrica, al menos la institucional, tiende más a la etiqueta o al diagnóstico que no al hacer algo con las personas, aunque haya muchos casos que no. Por ejemplo, yo me acordaba de un antipsiquiatra o era un psiquiatra que llevaba una comarca, además la parte de psiquiatría de una comarca de Alicante, de la sanidad pública, pero Ramón García, que sigue la tradición de la antipsiquiatría por eso, pero que una vez nos contaba que había un hombre que se quería tirar de un tejado o algo así, y que él estuvo allá abajo hablando con él y estuvo toda la mañana hablando con él, y al final el hombre se bajó y se fue con él, pero lo que él decía es que el problema es que la psiquiatría nunca le ha dedicado una mañana a nadie. Entonces eso es un poco también parte del fondo de este asunto, ¿no? Que no existe ese interés tampoco por las personas a un nivel público. Ahora encima además se recorta todo el espacio y el tiempo y los medios que hay para estas cosas, cuando en realidad es tan importante como otra cosa en la que pueda ir la vida de alguien, ¿no?
Joan, yo llamé al programa de prevención del suicidio del Eixample Dreta y también a este programa de riesgo que acaban de crear, y si soy una persona que estoy pensando en suicidio, tengo la cuerda puesta, me suicido como me han tratado. Porque realmente no se puede tratar así a nadie. Lo que queremos es crear, pues, que con la creación de una secretaría, un organismo que pueda actuar en la prevención del suicidio, crear teléfonos de atención a la ciudadanía, que la persona que esté pensando en esto sepa a quién acudir, que no sea el teléfono de la esperanza, que está muy bien, son unas personas de buena voluntad, bien intencionadas, con lo que decimos en conversaciones entre nosotros, ¿no? Los buenos samaritanos, que no sean solo buenos samaritanos los que están ahí. La gente de buena voluntad, está bien que estemos por aquí, pero hay que ponerlo profesionales a la disposición de toda la ciudadanía.
Yo quisiera apuntar sobre este tema, estudiando el suicidio, que por diferentes situaciones lo hemos tocado bastantes veces, leía que en Brasil las personas que trabajan en estos teléfonos de la esperanza, el requisito básico que se les pide, que se les exige, es paciencia y que sepan escuchar con mucho respeto. No se les exige que sean psiquiatras, psicólogos, sino paciencia y que sepan escuchar con mucho cariño y respeto a la persona que de una manera desesperada, angustiada, les llama.
Sí, es que realmente esos son requisitos que se les debería exigir a todo el mundo que tiene trato con el público, pero más en estas situaciones, por supuesto. Pero sí, además mi tío es uno de los fundadores del teléfono de Esperanza, todo se ha dicho.
Qué bien.
Pero que parezca mentira. Y sí, lo que quería decir al respecto de esto es que, por ejemplo, no debería ser tan difícil que se pudiera ayudar a promover algo así a un nivel público, porque yo recuerdo, no sé cómo estar ahora, pero en Holanda y en otros sitios así existían los así llamados centros de crisis. Eran centros de crisis donde la gente en determinados momentos podía llamar y allí pues la situación se pasaba el primer choque de ese desequilibrio que uno estaba sumido y que tampoco tenía muy claro que quisiera seguir avanzando en él, ¿no?
Hay dos cosas que son muy importantes aquí, ¿no? Deberíamos pedir responsabilidad política. Aquí hay personas que son elegidas, que están cobrando para ser las responsables por los destinos, ¿no?, de la sanidad pública en este país. Uh-huh. Estas personas tienen responsabilidad política, pero ¿cómo vamos a cobrar responsabilidad política si la gente ni siquiera sabe que esta realidad existe? El tabú contribuye a que estas personas que son responsables de poner los medios para frenar esta urgencia sanitaria se salgan con la suya. No tiene ninguna responsabilidad. ¿Cómo que no? No tiene, porque la gente no conoce la realidad que está sucediendo.
Claro, como no les importa tampoco que la gente a la que le quitan la casa pues también se suicide, porque no enfrentar esa realidad supondría enfrentar también otras realidades que están un poco subyacentes a esa, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano tendrán que hacerlo. Pues seguimos aquí a este lado de la tumba. Y bueno, antes de continuar y de seguir con esta conversación que estamos teniendo con vosotros, me gustaría quizás que dierais los datos de lo que está programado para la semana que viene y de esto que habéis estado hablando ahora mismo, que es la campaña, porque igual hay gente que lo está escuchando ahora y más tarde no puede y así, ¿no? Pues eso.
Pues sepamos todos que el 13 de septiembre es el día marcado por la Organización Mundial de la Salud para celebrar en todo el mundo actos de prevención del suicidio. O sea, no es un día que nos lo inventamos nosotros. Nosotros seguimos un programa marcado por la Organización Mundial de la Salud. Y en el Centro Espírita Amalia Domingo Soler, pues hemos aprovechado esta fecha y este año, a partir de experiencias que hemos tenido en años anteriores, pues nos hemos montado una semana, la Semana de Prevención del Suicidio, que será del 8 al 13 de septiembre. Pues en esta semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer diversas actividades, la mayoría de yoga. Hemos creado actividades que son, las hemos llamado Estírate por una causa. Podremos hacer yoga el lunes 8 de septiembre. Atención, todas las actividades son libres y gratuitas, son abiertas al público, se puede unir cuántas personas queramos a estas actividades. Y el lunes, en la playa de la Barceloneta, a las 7:30 de la tarde, vamos a tener una clase de yoga y hatha y evaluación fisioterapéutica. El martes, nos estiramos por esta causa también, a las 6 de la tarde, en el Parque de la Ciudadela, al lado del kiosco de música. El miércoles volvemos a estirarnos, vamos a estirarnos bastante esta semana, a las 6:15 con Kundalini y a las 8 de la tarde Hatha Yoga en el Centro de Yoga y Meditación, Avenida Constitución 212, bloque D, en Castelldefels. Y el viernes Estírate por una causa a las 6:30, Kundalini también, en el Centro Luz de Paz, en Calle Provenza 245, primero segunda A, aquí en Barcelona. El sábado, nuestro día estrella, tenemos a las 11 de la mañana una marcha.
Una manifestación.
Una manifestación, sí, sí. Nos reunimos en Plaza Cataluña. La gente se puede unir, que es una manifestación legal. Hemos informado a la policía que lo haremos, como lo hemos hecho también, bueno, lo hicimos el año pasado. Bueno, para algunas personas que pueden tener miedo, ¿no? Pues no tienen que tener miedo. Lo que tiene que hacer la gente ahora es demostrar que tiene este deseo, esta inquietud de conocer, de compartir, de luchar por la prevención del suicidio. Pues el sábado 13 a las 11 de la mañana nos reuniremos en Plaza Cataluña y marcharemos de Plaza Cataluña hasta Plaza Sant Jaume. Y ahí en Plaza Sant Jaume volvemos a leer una carta que enviamos al señor Boy Ruiz por segunda vez. Luego explicará Alfredo la historia de esta carta un poco. Y a las 5 de la tarde, en el Centro Espírita Amalia Domingo Soler, calle Ventura Playa, número 15, Bajos, tenemos la conferencias, artes, atención fraterna, si alguien necesita hablar de esto. Es el evento que nosotros llamamos Ánclate a la Vida. Y hemos conseguido, pues vamos movilizando gente que vaya haciendo cosas, pues en Benidorm también van a realizar una charla coloquio, Siempre hay una esperanza, en el Salón de Actos del Centro Social José Llorca Linares, calle de Goya, 03502, en Benidorm. O sea, como esto se escucha en toda España, en todo el mundo, pues que la gente de Benidorm sepa que también tendrá una actividad por ahí.
Fantástico, a Benidorm. Que bueno, luego nos explicarás un poco nos explicaréis la historia de estas jornadas o un poco el planteamiento que teníais en principio, ¿no? También para por si alguien se quiere animar en futuras ediciones a ampliarlo, ¿no? También, ¿no?
Lo explico ya.
Venga, pues sí.
Yo debo decir que la promotora ideóloga de todo esto es Yana. No. Yo y otros somos unos simples mayordomos a sus órdenes.
Bueno, es la que ha abierto la caja de los truenos.
No digas esto. La historia es, nosotros invitamos a asociaciones de duelo, asociaciones de atención a familias afectadas por el suicidio, a la Asociación Catalana de Prevención del Suicidio, y hemos invitado a todas las personas que quisieran hacer lo que sea a aunar esfuerzos. No tenemos que tener una visión unificada, única, de qué es el suicidio, o por qué se suicida, o no se suicidar, no suicidarse. No tenemos que tener un discurso único, pero sí que he pensado que crear sinergias sería importante. Y de momento, los únicos que han picado son los centros de yoga, que me parece que son gente más que se estira, entiendo, por causas, ¿no?
Claro.
Pero nosotros esperamos que para el año que viene, en lugar de solo tener actividades de yoga y nuestros centros espíritas, pues que podamos contar con asociaciones que no son espiritualistas, asociaciones laicas, toda la gente que quiera promover un acto, igual que tenemos la semana del cine, la semana de, no sé, de culinaria india en Barcelona, pues tener la semana de prevención del suicidio.
Vale, os abogáis por una, como se dice ahora mucho, por una confluencia de sectores. Muy bien. Pues bueno, ya habéis oído los datos y de todas maneras, quien quiera, que no los haya podido apuntar o lo que sea, ¿por qué no dais una dirección para que lo busquen si en un momento dado lo quieren dejar para luego?
Sí, la dirección, todos los datos, esta información que os he dado está en nuestra página web www.ceads.cardec.es. También estamos en Facebook, Centro Espírita a Mario Domingo Soler, y tenemos un teléfono que nos podéis llamar, 665-312-687.
Muy bien. Y seguimos aquí y seguimos en otra parte de esta conversación que estamos manteniendo con nuestros amigos y en la que queríamos hablar quizás un poco, profundizar un poco en las cuestiones que afectan al fondo del suicidio. ¿Cómo veis la parte de, que aquí supongo que no coincidiremos, pero bueno, la parte de libertad que conlleva en sí el suicidio como hecho en sí?
A ver, este es un punto quizá un poco delicado que voy a tratar de dar nuestra opinión de forma tremendamente respetuosa. En principio hay que pensar para que uno pueda ejercer su libre elección de una manera correcta, debe estar en equilibrio, en armonía y con total serenidad. E infelizmente esto no suele ocurrir con los suicidas, no se encuentran en esas condiciones. En líneas generales, el suicida vive en un mundo mental completamente cerrado, en el que lo único que cuenta para él es evadir, escaparse, huir de una situación, la que sea, del tipo que sea, que le está amargando la existencia, que le preocupa y que la cree insoportable. Infelizmente, no ve otra salida y la única válvula de escape que encuentra muchas veces es el suicidio. Y de una manera a veces premeditada, estudiada, hay personas que se suicidan y lo estudian con tiempo, lo planean con tiempo, dejan una carta de despedida, arreglan todas las cuestiones materiales para su familia y muchas veces, sometidos bajo esa presión que les está amargando, pues solo encuentran la salida del suicidio. Incluso para estos que lo hacen de una manera premeditada, estudiada, ¿qué podríamos pensar? Pues estos sí que lo han hecho de una forma serena, eso sí que han hecho uso de su libertad de una manera tranquila y serena. Aquí les faltaría la otra parte, que ya entraríamos en lugar de este lado de la tumba, el otro lado de la tumba, que es que conocieran las situaciones, las consecuencias que tiene su acto suicida en el otro lado de la tumba.
Ya. Bueno, claro, esa es la visión que ahora de aquí a un momento nos vais a dar como grupo espírita. De todas maneras, no sé, yo, bueno, ya más o menos os imagináis o sabéis lo que pienso, pero y un poco se acerca a lo que has dicho. Hay como dos grandes tipos de suicidios: el suicidio por dolor y el suicidio por serenidad. Y el suicidio por serenidad es casi, o por serenidad o por acabamiento o por decisión de terminar, algo que siempre parece como más comprensible o más alejado de esa urgencia a la que acudir para rescate, como rescate, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, aquí entraría lo que nos vais a explicar acerca del mundo espírita, que es vuestra teoría, pero que nosotros lo aquí quizás vemos de otra manera. ¿Qué quieres decirnos a esto? Que pones una cara muy extraña, Janaína.
Estoy aquí esperando mi turno.
Habla, habla.
Que una vez leí una entrevista de Carmen Tejedor en La Vanguardia y él nos decía que nunca había encontrado libertad en un suicida. O sea, aquí, ¿de qué se trata? De tener opciones, ¿no? De hacer uso de tus opciones. Pero como decía Alfredo, la persona que piensa en el suicidio cree que es la única opción que tiene. Donde hay sentido existencial, donde hay esperanza, donde hay amor, donde hay solidaridad, fraternidad, ahí no es, no hay espacio para pensar en interrumpir la propia vida. Donde se empieza a pensar que la única salida para la vida es acabar con ella, es donde falta todo lo demás.
Bueno, Albert Camus decía que en el mito de Sísifo, ¿no?, que el suicidio era como la clave de la filosofía, el saber si existe o no existe, o se le puede hallar o no un sentido a la existencia para continuar en ella, y encontraba pues diversas opciones que pueden parecer, bueno, en este caso diametralmente opuestas quizás a las vuestras, pero que también tienen un cierto sentido. Y que de algún modo se agarran a la existencia también. Pero bueno, ligado a esto también un poco existe la idea del derecho al suicidio, al derecho a disponer de la propia vida, que esto es algo que, aunque sea muy dramático, yo considero evidente. Pero vosotros tenéis también otra idea, ¿verdad, Alfredo?
El concepto derecho nos lleva a pensar en algo positivo, en una lucha por obtener algo a lo que te crees que mereces. El derecho a la vida, luchamos por nuestros derechos laborales, por el derecho a tener una vivienda, por derecho a vivir dignamente, el derecho a la educación. Sin embargo, bajo evidentemente nuestro punto de vista, nuestro entendimiento, el suicidio es privarse precisamente del mayor derecho que tiene el ser humano, que es la vida, a vivir.
Bueno, también podría hablarse del derecho a marcharse, pero ¿tú cómo lo ves, Janaína?
Yo creo que el derecho, como dice Alfredo, es algo por lo que hay que luchar, por algo positivo también. Igual que cuando hay, ¿no?, leyes de tránsito, de tráfico, y tú te paras en una señal roja, tú tienes derecho a que cuando pases en señal verde, ¿no?, que puedas pasar en libertad, que tú puedas pasar y que nadie te vaya a atropellar. Este es el derecho que tienes. Evidentemente, tienes que hacer la elección. Cuando ves la señal en rojo, tienes que elegir si quieres o si quieres pasar o si quieres parar. Y si quieres pasar en rojo, te juegas a que venga uno y te dé con el coche, ¿no? Y estás influyendo en el derecho incluso del otro, porque él tenía derecho a pasar en este momento. Evidentemente que el derecho para mí es algo positivo. Una cosa es el libre albedrío. Libre albedrío para mí no es lo mismo que derecho. Libre albedrío es el sistema. Somos conciencias, somos espíritus, y por ser espíritus tenemos poder de elección. Pero el derecho es el derecho al buen uso que hacemos de esto para progresar, para ser felices.
Bueno, eso sería un poco opinable, pero bueno, de todas maneras, yo creo que disponemos del derecho a disponer de esos límites de la existencia, pero bueno, de todas maneras esto sería muy largo. Sí, no, se me ha ido el santo al cielo. No, lo que quería decir es que a veces incluso esa idea de, bueno, que no es una idea, para mí es una realidad, pero del derecho a disponer de esos límites, también es una idea transformadora en cuanto a que puede resultar un revulsivo para buscar algún sentido en la propia existencia, una existencia que es puede ser más o menos efímera, o que tiene un final. Y un final del que puedes disponer tú. Y no sé, eso para mí puede generar alguna, como idea de transformación, el transuicidio del que hablamos aquí alguna vez, como una idea de no literalizar el suicidio como una realidad, sino hacerlo como un elemento de transformación mental, ya que es difícil pensar que nadie haya vivido sin pensar ni un solo momento en quitarse de en medio, o que me parta un rayo, que tierra trágame, yo que sé, hay momentos en los que uno juega con la idea simbólica de la muerte para avanzar en un proceso mental de cualquier tipo, ¿no? Para salir adelante, avanzar y cambiar de situación. Pero bueno, son todo ideas válidas y a las que podemos atender aquí en este interesante debate que mantenemos a este lado de la tumba. Entonces, dentro de todo, de todas estas reflexiones, nos viene a la mente el porqué, el pensar el porqué algunas personas. ¿Por qué creéis vosotros que llegan al suicidio? ¿Tenéis alguna idea concreta?
A ver, esto seguramente quienes deberían responder a esta pregunta no están aquí para poder hacerlo, que son todos aquellos que han cometido el suicidio, que nos den sus razones muy, muy particulares. Que insisto, nosotros no somos nadie para juzgar. Pero, como hemos dicho anteriormente, en líneas generales, el que busca la salida desesperada del suicidio lo hace para huir, escapar de una situación que le está amargando, que le está atormentando, y que la única manera que encuentra de gestionarla, infelizmente, es el suicidio. Y esto puede venir motivado por problemas económicos, has hablado tú antes del tema actual del desahucio, en desengaños amorosos, por sentimientos de culpa, por vergüenza, por no saber enfrentarse a una enfermedad. Y ahora ya, si me permites, con la confianza del rato que íbamos hablando, pasando de este lado de la tumba al otro, con muchísima probabilidad, si la persona conociera las consecuencias que le aguardan en el otro lado de la tumba y aún más allá en futuras existencias físicas, su decisión con muchísima probabilidad sería completamente diferente y lucharía como fuera para agarrarse a la vida. En definitiva, estamos dando vuelta a lo mismo. Con el suicidio se mata solo el cuerpo físico. El alma, el espíritu, la conciencia, como cada uno lo quiera llamar, continúa viviendo en ese otro lado de la tumba, sufriendo las inevitables consecuencias de su acción. Y esto es lo que nosotros queremos explicar.
Bueno, ahora Janaina lo matizará, pero aquí mucho me temo que os estéis acercando al anatema de la Iglesia Católica sobre el suicidio, ¿no? Que condena al suicida al infierno y a las penas del infierno, a las penas eternas del infierno.
Nosotros no condenamos absolutamente a nadie. Y para tu alivio, si fuera por la Iglesia Católica, nosotros posiblemente estaríamos en la hoguera.
Bueno, es cierto, esto hay que decirlo, que los grupos espiritistas que tuvieron en la Barcelona de finales del siglo XIX, principios del XX, una gran expansión, incluso entre los círculos obreros y anarquistas y esperantistas, fueron muy perseguidos por la Iglesia Católica y por el régimen que siguió a la Guerra Civil y prácticamente quitados de medio. Pero aún así debo decir que esa relación, o que bueno, claro, supongo que eso forma parte del centro, del grueso de vuestras ideas, pero el hecho de explicarle a alguien que si se suicida va a caer en una situación horrible, ¿vosotros realmente creéis que eso puede llevar a alguien a evitar suicidarse o a desesperarse más aún?
Yo espero que no se desesperen, porque claro, yo no puedo esperar que alguien se desespere si yo digo, bueno, hay leyes físicas. Hay leyes como la de la gravedad. La ley de la gravedad no es ni buena ni mala. Existe. Si me explican, pues si te caes, te harás daño. Lo que me están diciendo es, haz lo posible por no caerte. Si te apetece no caer, no sentir este dolor, pero si cada uno después es responsable de las consecuencias, la decisión es siempre de uno. Nosotros no decimos a nadie lo que tiene que hacer.
Vale, pero, a ver, explícalo tú, que eres un poco más dulce.
Vaya, hombre.
Menos directo. Este proceso del a ver, de los suicidas al otro lado de la tumba, según vosotros, según el cuerpo de ideología de doctrina espírita.
¿Cómo?
Exactamente, ¿qué es? Porque la Iglesia Católica, por ejemplo, lo reduce a que van a seguir las penas del infierno de un modo eterno.
Claro, cada religión, cada cuerpo filosófico tiene, ¿no?, una razón de ser. Pues tiene aquí un momento histórico, las personas que tienen condiciones de recibir este mensaje. Nosotros la información que tenemos son de boca de los propios espíritus. Son los suicidas los que vinieron y nos explicaron esto. Que el acto suicida desorganiza nuestro cuerpo espiritual. Es la propia conciencia la que se encarga de desorganizarse de tal manera que no es capaz de mantener el equilibrio. Y esto es una razón de mucho sufrimiento al otro lado. Y estos espíritus al otro lado de la tumba, como llamas tú, esta otra dimensión, ¿no?, se encuentran por afinidad, se reúnen y sufren en colectivo. Eso no lo inventamos nosotros, no lo decimos por apavorar, por que cunde el pánico, no, lo decimos porque si tenemos esta información, sentimos que la debemos compartir. Después cada uno es libre para hacer lo que quiera con esta información.
Pero a ver, si van a un lugar en el que se juntan por afinidad, que lo de que los espíritus se juntan por afinidad me resulta bastante lógico, pero una afinidad para sufrir, igual pueden pensar que no hay mucho cambio con respecto al sufrimiento del que provenían.
Hay bastante cambio porque se sufre muchísimo más de lo que estaban sufriendo en su encarnación.
Vale, y entonces, ¿qué salida tienen esos espíritus que están ahí?
¿Los que están ahí? Uh-huh. Ah, pues, ¿quieres tú, Alfredo?
Mira, el paso del tiempo. Evidentemente, los primeros momentos o tiempos después de un acto suicida para el espíritu que lo ha cometido son muy duros, muy fuertes. Estamos hablando en líneas generales porque esto dependerá siempre de cada caso particular, agravantes, atenuantes, tipo de suicidio, situaciones sociales que le han llevado a esa acción. Pero en líneas generales los primeros tiempos son muy, muy complicados. Habrá un proceso personal, emocional, mental, que poco a poco irá mejorando y antes o después, pero sin duda, a todos los llegará el momento, podrán ser orientados por los instructores espirituales, podrán ser atendidos, llevados a colonias, a ciudades del mundo espiritual, empezará su tratamiento mental, su tratamiento para curar las lesiones del cuerpo espiritual y, antes o después, prepararse para un nuevo retorno a la materia en una próxima reencarnación.
Hay verdaderas caravanas que se organizan en el plan espiritual de rescate de estos espíritus, los que están en condiciones de ir a dimensiones más apropiadas a que puedan soportar en nivel vibratorio estas dimensiones más sutiles. Cuando se nota que este espíritu ya está preparado para acceder a esas dimensiones, pues se les rescata y hay espíritus que deben tener un desarrollo moral e intelectual muy elevado para penetrar en estos valles de sufrimiento, rescatan estos hermanos y los llevan a verdaderos hospitales en el plano espiritual.
O sea, lo que me estáis intentando decir es que hay como una cierta equivalencia entre las cosas que ocurren aquí y las cosas que ocurren ahí. Es decir, aquí en este plano hay, pues también hay gente que trata de ayudar a los suicidas, aunque hay poca, y que en el otro plano también se organizan equipos de rescate de los suicidas y para llevarlos a sitios donde se puedan recuperar y, o sea, sería una especie de, no sé.
Dijéramos que lo que ocurre en la Tierra, lo que existe en la Tierra, es una mala copia, una copia imperfecta de lo que existe en el mundo espiritual.
Lo que es arriba es abajo.
El mundo espiritual es el primero y el original. Lo que existe en el mundo físico aquí en la Tierra es una mala copia, una copia imperfecta.
Lo que existe arriba existe abajo.
Yo, de todas formas, nos hemos ido un poco de tu pregunta inicial y cuando preguntabas que si servía de algo el argumento de explicar a la gente las posibles consecuencias que se pueden encontrar allá, yo, Joan, te puedo decir que cuando hay gente que viene a contarnos sus problemas, que está pasando por esas situaciones, pasa bastante tiempo y utilizamos bastantes argumentos antes de explicarle con detalle lo que le puede ocurrir si comete el acto suicida, las consecuencias que se puede encontrar en el otro lado. Tardamos bastante tiempo. Sería totalmente inútil y estúpido a la primer argumento decirle, no, es que te suicidas, te va a pasar esto, aquello, aquello y otro. No. Dejamos pasar bastante tiempo y ver la persona cómo se maneja, qué habla, qué nos cuenta.
Hombre, yo reconozco que estáis dotados del don de la sinceridad porque, a ver, es lo que pensáis y lo decís, pero que yo como un argumento utilizado a alguien que está sumido en el dolor, yo creo que es lo más contraproducente que puede haber. Pero de todas maneras, también si es lo que pensáis que hay y que existe y que es así, pues bueno, sois honestos a la hora de explicarlo, aunque sea una cosa que suena un poco brutal.
El mayor argumento que utilizamos en el centro espírita es no preguntar quién eres, en qué crees, en qué piensas, sino decirle qué has venido a hacer aquí, qué podemos ayudarte, qué podemos hacer por ti, mostrarle apoyo, cariño, nuestra orientación, nuestro auxilio. Ese es el principal argumento que se utiliza en el centro espírita. Luego lo demás, pues ya veremos.
Y además, si queremos conocer el argumento espiritista que se ofrece en este momento, venid al centro el sábado 13 a las 5 de la tarde y vais a conocer de mano de David Santamaría, que es un señor espiritista, elegante, serio, responsable, muy informada a veces, y que nos va a ofrecer la charla cómo anclarse a la vida, o sea que es cómo mantener vínculos afectivos, emocionales, en los dos planos de la vida que nos favorezca una vida más feliz, que nos lleve a la evolución. No vamos a explicar en este día cómo no nos gusta estar hablando de sufrimiento ni de suicidio. Nosotros sabemos que estas palabras asustan. Lo que queremos es evitar tabúes para que se puedan afrontar realidades.
Sí, bueno, claro, lo que ocurre es que ahora no solo estamos afrontando el tabú del suicidio, sino también el de la existencia más allá de la muerte y el del mundo de los espíritus. O sea, son muchas cosas a las que la gente quizás no está acostumbrada a escuchar y que, bueno, también pueden ser motivo de reflexión. No todo el mundo tiene que ver o organizar sus ideas de esta manera, pero sí las puede sacar de ellas o extraer de ellas lo que crea conveniente y le ayude. Dime.
Hay una cosita más que quería que Alfredo explicara, porque la mayoría de la gente tiene esta cuestión más o menos clara cuando existe una razón evidente para el suicidio, ¿no? Porque un problema económico muy grave, o la partida de la pérdida de un ser querido, o un problema emocional tangible, pasó esto, pues resultó lo otro, ¿no? Pero la gente no suele entender por qué hay gente que piensa en el suicidio si desde fuera no se ve ninguna razón para ello, ¿no? Y esto Alfredo el otro día me lo explicó y me gustaría que lo compartiera aquí.
Sí, estuvimos hablando sobre, un poco preparando la entrevista, y ya Naina conmigo surgió este tema. Dice, pero hay muchas veces, o hay a veces, que gente que en principio no tiene ningún motivo aparente para suicidarse, tiene un buen trabajo, una buena casa, una familia respetado por todos, y ¿por qué se suicida esta gente? Bien, nosotros como centro espiritista podemos aportar alguna explicación, no quiere decir que sea siempre así, evidentemente, seguro que habrá otras razones, pero hay muchas veces que hay personas, precisamente porque en existencias anteriores ya fueron suicidas, que reencarnan en esta nueva existencia con ese sentimiento en su intimidad, que les hace vivir sin motivos aparentes con un desidio, con una desgana por la vida, con una falta de ilusión y de esperanza. El origen no se encuentra aquí, sino que se encuentra en existencias anteriores. Es un reflejo suicida de existencias pasadas. Y también muchas veces, pero ya sería complicar mucho el tema, tendríamos que hablar de las influencias espirituales negativas que empujan a las personas a cometer actos incorrectos, entre ellos pues el suicidio, pero esto ya sería un tema muy complicado.
No, si realmente son muchos temas y muchas ideas las que nos habéis ido dando. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos en el otro trocito que nos queda del programa. Ponemos una canción en la que Patrick Fitzgerald se pregunta también un poco qué hacer con su vida y por qué no debería matarse. Y es una canción muy bonita. Ya os la traduciremos un día.
Say, well, try suicide. I say no, because I know the reasons why I find life so. I'm only one tiny piece of this enormous mess. There's no reason why I should die. If I can only find some hope, if I can only find some answers, that's my idea of national service. To all the pop songs. Music's just a luxury item. Anyway, and you'll all pay to have yourselves condemned. Condemned to tread the same old paths, unfair affairs and broken hearts. We cosmopolitan consume. Why won't he buy me the moon? I won't cry if you go away. I'll still have myself anyway. I can exist quite alone. I have problems of my own to solve.
Nuestro amigo Luis nos tradujo esta canción así ligeramente melancólica y reflexiva también, un poco en esta onda de lo que hablamos hoy, decía Patrick Fitzgerald, y digo yo, la vida es un absurdo inútil sin sentido, y pues bien, digo, probemos el suicidio, y digo, no, conozco las razones por las que la vida me parece así, y no soy más que un pequeño pedazo de este enorme caos. No hay razón por la que deba morir, si tan solo pudiera hallar algo de esperanza, si solo tuviera algunas respuestas. Esa es mi idea de un servicio público. Escuchad todas las canciones pop, la música no es más que un artículo de lujo. Da igual, todos pagaréis para condenaros, condenados a hollar los mismos viejos caminos, a relaciones injustas y corazones rotos, a leer Cosmopolitan y consumir. ¿Por qué no me comprará la luna? No me importa si te vas, de todos modos aún me tengo a mí mismo. Puedo existir en soledad, tengo mis propios problemas que resolver. Resolver, resolver, resolver. Y seguimos aquí resolviendo os profundos problemas vitales en nuestras cabezas a través de estas reflexiones que vamos haciendo sobre el suicidio a este lado de la tumba. Y bueno, vamos a dar un paso más en nuestras disquisiciones. ¿Qué era lo que querías comentar ahora en concreto? ¿Qué es lo que pensabas? ¿Qué medidas se podían tomar, ¿no?, para prevenir el suicidio, lo base?
Adelante.
Alfredo, ¿tú tienes las reivindicaciones que hemos enviado al señor Boy Ruiz?
Sí, mira,
responsable del Departamento de Salud de Cataluña.
Nosotros este año, ya lo hicimos el año pasado, presentamos unas reivindicaciones al señor Boy Ruiz, máximo responsable del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, y que, si me permites, las voy a leer. Son muy, muy cortas y concretas. Revisión de los objetivos del Plan de Salud de Cataluña 2011-2015 en relación con el suicidio. Creación de un organismo capaz de crear, coordinar y evaluar programas de servicios asistenciales centrados específicamente en la problemática del suicidio. Desarrollo de una serie de actividades dirigidas a la prevención del suicidio y que contemplen al ser humano de forma integral. Puesta en práctica de proyectos de sensibilización sobre el suicidio en los medios de comunicación, servicios comunitarios, asociaciones y con las administraciones locales, además de un proyecto de sensibilización educativa en los centros de secundaria, dentro del programa de salud y escuela. Y finalmente, más claridad del modelo de atención a la depresión y prevención del suicidio. Y para reforzar todas estas reivindicaciones, hemos creado una petición en Change.org, que Yana os va a explicar ahora.
Bueno, de hecho, la hemos creado porque en el 2013, como respuesta a la carta que le enviamos, que en la que también le invitábamos a venir al centro, la única respuesta fue: no podemos asistir, muchísimas gracias por la invitación. Entonces hemos pensado que si volvíamos a enviar la carta y no solo nos contestaba esto, nos quedaríamos cortos para haber creado toda una semana de prevención del suicidio.
Yeah.
Y por esto creamos la petición en Change.org por la creación de una Secretaría para la Prevención del Suicidio, que os invitamos a todos en todo el mundo, por favor, firmad la petición, compartirla en Facebook, Twitter. La podéis buscar en Change.org por Secretaría de Prevención del Suicidio o por Boy Ruiz. Cualquiera de las palabras de la petición os va a llevar a este enlace, y es muy fácil firmar. Solo tenéis que poner el nombre, el email, la dirección, me parece que solo el código postal, y sobre todo es gratis, es gratuito. Luego Change.org te pregunta si quieres promocionar, si quieres pagar 3 o 5 euros, uh-huh. Pero no hay que hacer caso a esta parte. Simplemente firmar. Importante, cada nueva firma que se hace a la petición envía un correo de cómo progresa nuestra reivindicación al Departamento de Salud. Entonces, si queremos que el señor Boy Ruiz y todos los responsables de la sanidad en Cataluña se enteren de una por todas que hay que crear un organismo que se encargue de la prevención del suicidio para evitar que más gente siga dando este paso sin haber tenido los medios para no hacerlo, porque luego si uno decide, es responsabilidad suya, pero que como sociedad nos organicemos para poner los medios para que las personas hagan sus elecciones informadas y amparadas socialmente por nosotros todos.
Sí, realmente es loable vuestro empeño, aunque las instituciones son hueso duro de roer, y más en concreto este hombre...
Tenemos muy buenos dientes, muy afilados.
Que está prácticamente vendido a las mafias de la sanidad privada, pero bueno...
Pero seguiremos hasta que nos haga caso, Joanny.
Yeah.
No pararemos.
Y Yanaina es pesada, es pesada.
Mucho.
Me lo creo.
Cabezona, cabezona.
Existencia tras existencia con esa...
A los dos lados de la tumba.
Total.
El encontrar a Mari. ¿Está bien?
Mari está bien. Y la verás muy pronto. Te manda su amor. Y especialmente ahora. Lo que voy a contarte te hará sufrir. Lo sé. Cuenta conmigo. No estás solo. Annie ha muerto. Se ha suicidado. No, no esperaba que hiciera algo así.
Ya te dije que no nos conoces. Ese es el riesgo de ser almas gemelas. Uno no es nada sin el otro. Pero mejor así. Ya no sufrirá más.
No lo entiendes, Chris.
Ella no será tan pesada como yo.
No, no lo entiendes.
¿Cuándo la veré?
Nunca. No la verás nunca. Es una suicida y los suicidas van a otro lugar.
¿Por qué la castigáis?
No es un castigo.
Ya ha sufrido bastante.
No. Aquí no hay jueces ni crímenes. Todos somos iguales. Es la verdad. Así son las cosas.
¿Y esa es la verdad? ¿Los suicidas van al infierno? ¿Pero quiénes sois para juzgarla?
¿Quieres discutir? Puedes hacerte el ignorante o intentar entenderlo. Lo que tú llamas infierno es para aquellos que no saben que están muertos. No son conscientes de lo que han hecho, de lo que les ha pasado. Están tan pendientes de sí mismos que construyen un mundo a su alrededor.
¡Annie no se ocultaría! ¡Eso no tiene nada que ver con ella! ¿Está claro?
No es cierto. Los suicidas son diferentes. Los suicidas no van al infierno por ser inmorales o egoístas. Van por una razón distinta. Todos sabemos por instinto que hay un orden natural en nuestro viaje. Y Annie ha violado eso. No podrá enfrentarse a ello. No se dará cuenta y no aceptará lo que ha hecho. Y pasará la eternidad intentando descubrirlo.
O sea que está en el infierno.
Cada infierno es diferente. No todos son llamas y sufrimiento. El verdadero infierno es una vida desgraciada.
Soy su alma gemela. La encontraré.
Bueno, pues que tenemos aquí, curiosamente, esta película que yo les recomendé a Hanna, aunque cumpla bastante con los presupuestos espíritas, y que en este punto, bueno, sigamos hablando. En esta película está protagonizada por Robin Williams, que se suicidó hace muy poco tiempo. Esta película es del año 98, así, más o menos. Se llama Más allá de los sueños y en ella este actor que normalmente tenía esa sonrisa tan esplendorosa y a mí a veces me extrañaba incluso por qué tenía esa sonrisa tan un poco cercana al rictus y a veces puede parecer que gente que muestra esa especie de tensión en la alegría constante oculte algún tipo de tristeza permanente, pero bueno, quién sabe, esos son pensamientos y locuras. Pero, ¿qué nos querías decir acerca de este, o qué te sugirió esta escena? Que por algún lado se acerca a lo que habéis contado, pero por el otro estamos viendo que está rompiendo esas leyes que decís que están establecidas, porque consigue, ¿no?
Bueno, de hecho, cuando hablamos de la película, me da muchísima pena que Robin Williams haya hecho, bueno, cualquier persona que lo haga nos produce, ¿no? Este es descorazonador, es muy triste, pero que él haya hecho una película como esta y que dé el paso, pues nos entristece profundamente. Más allá de los sueños es una película que, aparte de algún detalle poético, ¿no? Toda la película es muy poética y hay algunos pequeños detalles como las almas gemelas y algunas cosas que no son lo que nosotros como espiritistas entendemos, pero se puede considerar una película espiritista con un detalle que me gustaría puntualizar. Él, como tú dices, se le dice que no se le puede rescatar a Annie, ¿no? Que es imposible. Uh-huh. Pero él cuestiona esto. No, ¿tú claro. qué sabes? Tú no lo has visto todo, ¿no? Y yo antes te he contado.
Es una expresión antidogmática, claro, de hecho.
No, las leyes son las que son. Yo antes te he contado las caravanas espirituales que están organizadas para rescatar a personas que se han suicidado. O sea, aquí cuando él dice, no, yo la encontraré porque la amo, es este amor desde espíritus preparados para amar, que no es este amor que nosotros, ¿no?, conocemos en la vida cotidiana.
De tres al cuarto, ¿no?
No es esta cosa de aquí. Es un amor de espíritus elevados. Es este amor lo que permite que se pueda acceder a estos valles del sufrimiento y rescatar a estos hermanos que están ahí.
Pues sí, sí, realmente es bonito y también planteado el modo en que lo haces, esos espíritus que por su como lo llames tú, su avance
elevación.
O por su elevación pueden de algún modo atravesar o no transgredir esa ley, pero sí forzar la realidad para que sea de otro modo, ¿no? A fin de cuentas, eso...
La ley es la ley del progreso. Y todos, sin excepción, no queda ninguno detrás, todos llegaremos a ser espíritus muy elevados, perfectos. Todos. El Valle de los Suicidas está lleno de personas que han dado malos pasos. Nosotros, a lo mejor lo hemos hecho en existencias anteriores y hoy estamos aquí haciendo campañas de prevención del suicidio. A lo mejor hemos influido en que las personas dieran el paso en encarnaciones anteriores y hoy estamos aquí, pues, hablando a casi nadie que no nos hace caso casi ni Dios, porque tú sí que haces caso, ¿no? Y hay gente al otro lado, a este lado de la tumba que nos está escuchando, pero nosotros seguiremos insistiendo. Hay oportunidades de rescatar los errores y esto es lo que el cuerpo filosófico que el espiritismo nos ofrece, es un cuerpo filosófico que nos enseña la esperanza, que hay que seguir luchando porque todos llegaremos a la perfección.
Pero una curiosidad antes de que dé la palabra, Alfredo. Hay un valle de las sombras, o un valle en concreto, en el que, digamos, por afinidad están los suicidas, pero también los habría de no sé, los asesinos, o gente que ¿no? ¿O es solo los suicidas?
En el mundo espiritual, en el plano espiritual, existen muchas esferas, muchos planos vibratorios, muchas dimensiones, muchas zonas, como que cada uno le dé el nombre que quiera. Y nosotros, después de la muerte física, por una ley natural, vamos a parar a esas zonas según haya sido nuestro comportamiento, nuestra actitud, según sea nuestra actividad mental, nuestras ideas, iremos a determinadas zonas en sintonía con todo ello. El mundo espiritual es amplísimo, variadísimo. Es muy difícil decir, tú morirás, vas a ir aquí, vas a ir allá. Es muy amplio, muy complicado. Solo podemos hablar en líneas generales.
Vale, no, era simplemente por esa determinación o del valle en sí, ¿no? Casi como figura topográfica o geográfica del espacio, pero que es un espacio mental, ¿no? Un espacio...
Así es.
Vale, vale. Pues ahora ya estamos entrando en la recta final, en los últimos compases del programa De este lado de la tumba, y va a ser Alfredo quien nos comente algunas cosas antes de ir dirigiéndonos hacia el final.
Hemos estado hablando de leyes, de la vida, de leyes naturales. La mayor ley que rige la vida y todos los seres es la ley del amor. Yanain ha hablado que en estas caravanas que van a recoger, auxiliar a suicidas, son espíritus elevados. Sí, es cierto, pero muchas veces son espíritus que aman y que han pasado por esa situación porque también se han suicidado y conocen el sufrimiento, el padecimiento tan duro de los que están en esas regiones tan, tan delicadas. Y yo, para finalizar, no quiero terminar con palabras mías, sino con las palabras de los propios espíritus, que en sus comunicaciones, en sus mensajes, bueno, más que mensajes, son ruegos angustiosos que nos hacen para que seamos capaces de sobrellevar cualquier tipo de enfermedad, de situación contradictoria, de amargura, de problema, porque todo ello es muy suave comparado con las consecuencias que nos aguardan en ese otro lado de la tumba si caemos en el horror del suicidio. Y Anaina y yo hemos venido aquí como miembros, como compañeros del Centro Espírita Mario Domingo Soler. A nosotros no nos importa si una persona que tiene en su mente la idea del suicidio se agarra a la vida gracias a una teoría psicológica, psiquiátrica, materialista, de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo. Nosotros, como espiritistas, ponemos nuestro punto, nuestro granito de arena, nuestro complemento. Lo importante es que haya una conciencia y se luche por la prevención del suicidio. Que cada uno se agarre a la vida con la ilusión y el motivo que quiera. Por mi parte, Joan, agradecerte la oportunidad que nos has dado por esta charla y de verdad muchas gracias.
A vosotros por haber venido. Y ahora, Janaina.
Deciros que, más allá de las estadísticas, el suicidio es un drama humano que hiere en los dos lados de la vida. Entonces, me gustaría, de forma muy especial, dedicar este programa a un número de personas, a algunas personas. Os voy a leer los nombres. Os pido que tengáis un poco de paciencia, porque son personas que nos han impulsado, nos llegan pedidos de oraciones, nos llegan estos nombres para que los eventos que hagamos sean para ayudar a estas personas. Uh-huh. Entonces dedicamos este programa a ellas. Amanda Todd, Patricia Eras, Sarah Kane, Ruth Bonifacino, Amaya Gaña, Viviane Alves Guimarães, Jaume Quadrain, Jesús Lores, Fino Fernández, Marcela Stoyan, Graciela Costa, María Ricchetti, Álvaro Araújo, Pedro Calvo, Juan Antonio Castillo, Manuel Freire, Agustín Eprun, Matilde y su hijo Jaime, Humberto de la Torre, Alex Pujol Ibáñez, Luciano Almeida del Carmo, José Luis Gallego, Leonard Linguist, Christer Linguist, Juan Rojas, Araceli Márquez, Alba Prieto, Thomas Clemings, Martina, Robin Williams y todas las personas que se hayan suicidado, pues por ellas y para que menos personas cada vez y que algún día nadie dé este paso, dedicamos al programa.
Y así terminamos, amigas y amigos, este apasionante programa que hemos hecho hoy sobre el suicidio y esta jornada de prevención del suicidio, que bueno, que tiene unas citas muy concretas, ya lo sabéis, que mira, os voy a decir alguna de ellas, la Semana de Prevención del Suicidio, del 8 al 13 de septiembre de 2014. La podéis encontrar en www.ceats.cardec.es o en el Facebook del Centro Espírita Amalia Domínguez Soler. Y el teléfono. El teléfono es el 665-312-687. Y bueno, acordaos también de esa manifestación, esa marcha del sábado 13 de septiembre a las 11 en la Plaza Cataluña, concentración pacífica, añadís, así como pacífica, en la Plaza Cataluña. Y bueno, y a partir de las 5 organizan ellos pues Ánclate a la Vida, charlas y arte en la calle Ventura, Plaza 15, Bajos de Barcelona, y a las 7 siempre hay una esperanza en la conferencia coloquio en el esta es la de Benidorm, vale. Bueno, quedémonos en la de las 5 en Barcelona, los que queráis ir, ya sabéis, Ventura Plaza, el sábado a las 5. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo. La semana que viene seguiremos con otras cosas aquí en este vuestro programa, unos días con más luces que otras, a este lado de la tumba. Hasta siempre. Chao.
One, two, three, four, one. Yeah.
Thank you.